La mañana. Madón.
Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Oliver en el control técnico. Y lo primero que hacemos es actualizar la información. Os contamos noticias. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Feliz lunes.
Igualmente.
¿Cómo lo lleváis con informativos?
Muy bien, pues hemos hablado de la ley de dependencia que cumple 10 años. 15.800 personas reciben actualmente prestación de dependencia en nuestra comunidad. Otras 3.000 están en trámite para recibir esta prestación, tanto económica como de servicio, como establece la ley de dependencia puesta en marcha hace 10 años. En total hay 18.800 personas reconocidas como dependientes en nuestra comunidad a fecha 30 de abril. Y la Federación de Enseñanza del Sindicato USO en Baleares reclama a la Consellería de Educación que abone lo que falta de la paga extraordinaria de 2012 a la concertada. Un pago pendiente que afecta a unos 4.000 docentes, a quienes se les adeuda unos 600 euros por persona. Este sindicato mayoritario en la concertada ha iniciado una campaña para dar un ultimátum a la Consellería y reclamar esos 2,4 millones de euros de la paga y también los intereses, que estiman unos 250.000 euros, y exigir que haga efectivo este pago en la nómina del mes de junio. Y el Gobierno pone en marcha el programa Beques d'Èxit, que facilita mediante ayudas a que jóvenes en paro vuelvan a estudiar. Las becas se entregarán a 915 beneficiarios que cursen secundaria o formación profesional. Recibirán hasta 1.700 euros para los que vuelvan a la ESO o hasta 3.800 para los de formación profesional reglada de grado medio o superior. Y Alianza Mar Blava, que considera un auténtico desvarío la postura del Gobierno central, que advierte de posible inconstitucionalidad de la proposición de ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones petrolíferas que ha planteado desde el Parlament Balear. La entidad ciudadana que promovió esta proposición de ley asegura que no solo no es inconstitucional, sino que ha seguido fielmente lo que marca el artículo 87 de la Constitución. La proposición plantea la protección ambiental de un espacio frente a una determinada actividad y no la prohibición genérica de esta, como argumenta el Gobierno central.
Pues muchas noticias que os contaremos en el informativo a mediodía COPE, entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3 menos 10 y las 3. Feliz lunes, Cristina.
Igualmente.
Vamos con deportes. Domingo de Deportes, Jordi Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Impresionante.
Sí, impresionante. La verdad es que podemos decir que este fin de semana nos ha dejado más sonrisas que nunca en lo referente al deporte individual y en especial a Rafael Nadal, y más lágrimas que nunca en lo que hace referencia al fútbol. Bueno, Nadal vuelve al número 2 del mundo y si gana Wimbledon sería número 1, es su objetivo ahora mismo después de la décima. Decía también en tiempo de juego que significa mucho para él este décimo Roland Garros, viniendo de 2 años difíciles. Reconocía lo que vimos todos, que se había emocionado. Quien también se emocionó fue su tío Tony Nadal, que le hacía entrega de la copa a petición de la organización. Y Carlos Moyá recordaba ante el micrófono de COPE también que en España se suele enterrar antes de tiempo a los ídolos.
Efectivamente.
La décima, y hoy día en especial también en Baleares, la décima ha dado la vuelta al mundo. Deportistas de todo el mundo que han felicitado al mallorquín, además empleando, es gracioso, el apelativo de la décima, porque lo han empleado hasta el otro lado del Atlántico, estrellas de la NBA o mitos como Kobe Bryant, que también lo han empleado, y Pau Gasol, que estuvo presente como siempre que puede, que le es posible, junto a Rafael Nadal. Es el segundo tenista de la historia con más Grand Slam, está a 3 de Roger Federer, con 15 el mallorquín. Es el quinto tenista de la historia con más títulos, 73, solo superado por Lendl, Federer y McEnroe, y es el primer tenista, obviamente, que gana 10 veces un mismo torneo de Grand Slam. Hoy está con las fotos de rigor, últimos actos promocionales en París, mientras aquí en casa el Gobierno Balear prepara un homenaje. En motociclismo, Joan Mir ganaba el Gran Premio de Cataluña y lo hacía después parándose en la curva en la que perdió su vida Luis Salom hace un año, rindiéndole tributo. Un gran Joan Mir, que es más líder del Mundial de Moto3. Lorenzo era cuarto en MotoGP. Y en fútbol, como decíamos, nos ha dado muchos disgustos este fin de semana. El adiós con ira, con mucha, del Mallorca al fútbol profesional, 36 años después. Hubo absolutamente de todo, luego lo repasaremos con los sonidos del fin de semana en la tertulia. Bronca continua, insultos, pintadas en el estadio, ni no vestidos de jugadores colgados en Somos. No se puede caer más bajo. Hubo gritos para despedir a los jugadores en el autocar del Mallorca y también contra el consejero delegado Maeta Molango. El Mallorca va a cambiar radicalmente. inminente y muy pocos jugadores de la actual plantilla van a continuar. Y el Atlético Baleares tendrá que luchar otra vez el próximo año por el ascenso a Segunda A. Caía de manera cruel 2-1 en la prórroga, a falta de 4 minutos para el final, cuando ya se acariciaban los penaltis. Tuvo también para haberse colocado 1-2 y además el gol en propia puerta que cercenaba las posibilidades del Atlético Baleares de Prieto. El equipo a la llegada espera a los aficionados en el aeropuerto de Son San Juan para aplaudir. Un día durísimo de calor para jugadores y para aficionados. Así que nos queda una segunda vez para el próximo año con Atlético Baleares, Formentera, Mallorca y casi seguro Poblense.
Pues mucho deporte a partir de las 3 y 5.
Lo repasaremos todo en el tertulio.
Desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Gracias, Jordi.
Hasta ahora.
Feliz lunes. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a conocer el estado de las carreteras en nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Anda Castells, muy buenos días.
Buenos días. En estos momentos el tráfico es fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solo recordamos, como siempre, a los usuarios las obras activas en la autopista de Inca del kilómetro 4 al 8 en ambos sentidos, con desvíos y cortes de carril. No hay nada que destacar en Ibiza y en Menorca. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Sandra. Muchísimas gracias. Y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Bastante calurosa nos viene. De hecho, mañana y el miércoles vamos a estar en alerta por elevadas temperaturas. De momento, para hoy, para este lunes, lo que tenemos son cielos despejados, temperaturas estables bastante elevadas, entre los 26 y los 31 grados que se van a quedar hoy nuestros termómetros. Además, los vientos soplan del este y nordeste flojos con brisas costeras. Y lo dicho, para mañana y también para el miércoles, de momento, alerta amarilla por estas fuertes temperaturas, estas elevadas temperaturas, los cielos despejados y las temperaturas que mañana van a estar en ascenso respecto a hoy. De hecho, en algunos puntos se van a alcanzar los 33 grados, máximas muy altas entre los 27 y los 33, lo dicho, también varios puntos con 32, 31, 30 grados. Los vientos mañana soplarán del este, serán flojos y tendremos también brisas costeras durante la tarde. Y bueno, lo dicho, semana resumidamente que os vamos adelantando, bastante calurosa que vamos a tener toda la semana, con cielos despejados y máximas que, por ejemplo, también el jueves pueden alcanzar los 34 grados. Vamos a superar las máximas en los 30 grados durante toda esta semana, así que nada, desde luego nos queda poquito. La semana que viene, el miércoles de la semana que viene, en concreto el 21 de junio, será cuando empiece el verano, pero desde luego que ya se adelanta en los termómetros. Verano caluroso, el que nos espera, el que vamos a tener. Pero os vamos a refrescar, como siempre, aquí en la mañana, porque también durante todo este verano os vamos a acompañar. Hoy lo hacemos un día más hasta las 2 de la tarde, con mucha actualidad, muchas historias que contarte. Síguelas todas desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Pasamos de las 12:30, arrancamos ya en este punto, la mañana en Baleares, desde el lunes, ya lo sabes, hasta las 2 de la tarde que te acompañamos hoy desde esta frecuencia que nos estás escuchando, desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Y como también sabes, el miércoles de la semana pasada, el 7 de junio, y dentro de las actividades programadas dentro del Día Mundial del Medio Ambiente, se entregaron, y te lo fuimos contando aquí en directo, los premios del concurso de dibujo ambiental que organizamos desde esta casa, desde COPE Mallorca, y que los celebramos también desde hace ya 22 años en colaboración con la Consellería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca a través de COEMBES. Bien, pues para hablar de ello y de la importancia de la educación ambiental, entre otros asuntos, tenemos con nosotros al director general de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos, Sebastián Sansón. Muy buenos días.
Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, este concurso de dibujo, el de esta casa, el de COPE, ha llegado ya, como decimos, ¿no?, 22 años, 22ª edición. ¿Cómo valoras esta iniciativa y que se haya mantenido también durante todo este tiempo?
Home, és molt bona notícia que una iniciativa que vol sensibilitzar en els nins i nines en temes ambientals i ho faci a través d'un concurs que és una manifestació artística com és el cas, és per celebrar-ho, perquè a vegades no costa molt tenir iniciatives d'aquest tipus, però el que més costa és que se puguin fer durant tant d'anys. Per tant, la valoració és molt positiva.
Se mantengan tanto en el tiempo. En esta casa apostamos por la educación ambiental con este concurso, pero vosotros también, porque desde la Consellería también estáis incentivando, por ejemplo, ¿no?, con unos nuevos premios, centros educativos hacia el desarrollo sostenible. ¿En qué consisten? ¿A quién van dirigidos?
Aquest premi va sorgir de la idea de poder donar un reconeixement públic en aquells centres que, o bé, per una banda, fa molt d'anys que fan feina en tenir l'educació ambiental com a un eix fonamental i transversal de centre, com aquells que treballen potser alguna part de les tantes que se poden treballar i s'han... han excel·lit amb aquell aspecte, com pugui ser residus, o puguin ser horts, o puguin ser biodiversitat, o pugui ser aigua, o pugui ser algun dels eixos que treballen. I surt també perquè juntament en la Conselleria d'Educació, concretament en la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa, duim un programa a mitges que són els centres ecoambientals, i un poc ens idea de donar cabuda a tots aquests centres que fan feina en la conscienciació ambiental, volia ser un reconeixement. I per això els han posat en marxa. Fins dia 30 se poden presentar candidatures, fins dia 30 de setembre, i després valorarem. Hi ha la part més genèrica, més de la trajectòria del centre, i hi ha la part més específica, que cada any aniran canviant de temàtica, i enguany està centrada en residus, ja que estem en tramitació de la llei de residus al contaminat, que llavors parlarem, supòs, i per això és molt important, i volíem començar el reconeixement amb aquest eix temàtic. I això és un poc el resum.
Precisamente, ¿no?, con este tipo de concursos que se organizan. Exacto. La educación ambiental no es una forma, pues, de inculcar hábitos a los más pequeños para que sean más responsables con el medio ambiente, es nuestro futuro, y también además. Exacto. Que trasladen este mensaje a nosotros, a los mayores. Desde la Consellería también se hace esta labor con informadores que, por ejemplo, no, pues este verano vamos a poder encontrar en algunas playas naturales. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Aquesta iniciativa, que precisament lliga molt en guany en la temàtica del concurs de dibuix, que en guany van donar un gir i van parlar també en l'Edició General d'Innovació i Comunitat Educativa, que també són part activa en aquest concurs i també estan molt implicats en deixar que fos només estrictament un concurs de dibuix i que passés a ser també com un concurs d'imatge publicitari, no? Que no només comptat la part de disseny, sinó que també comptat la part de contingut. I dins la idea genèrica de que els fans no tornen sols a casa, vàrem treure aquest concurs i estar relacionat directament amb aquesta campanya, que vol ser una continuïtat del que se va fer a les àrees recreatives, perquè la gent, els usuaris d'aquestes zones, d'aquests espais naturals, que sempre són mentalment més sensibles, se facin responsables dels residus i els entornin a casa i les gestionin correctament. I per això, com que vam veure que va tenir tant èxit i que era tan positiu, perquè l'educació ambiental sempre és una de les bases per millorar els hàbits de la gent, vàrem voler apostar per fer aquesta continuïtat a totes les Illes Balears. I a Mallorca, concretament, vàrem començar dia 1 de juny amb dos informadors en estrenc, amb un informador a Cala Barques, amb un informador a Cala Mondragó, amb un informador a Sa Canova, i crec que no me'n deix cap. I després també en tenim dos a l'Espalmador, dins l'entorn d'Espai Natural de Vici Formentera, i un també dins les platges de l'entorn d'Espai Natural de l'Albufera del Grau de Menorca.
Coincide también precisamente con el tema del concurso de dibujo de esta casa. Exacte. Que hicimos este año de todos los residuos, ¿no?, que acaban en nuestros mares, de no abandonar estos residuos, ¿no?, en las playas, porque luego llegan al mar.
Per tant, se tanca aquest informador, és informar de la importància de que tothom s'entorni els seus residus, i de més a més que ho facin de manera selectiva, o sigui, se'ls ofereix, sigui algú no ha dut bosses de casa seva, bosses grogues per la recollida del tio d'envasos, o si no, bosses de rebuig per la resta, que són els dos tipus de fraccions que la gent que va a la platja més genera, no? I amb aquesta idea duim aquesta campanya endavant.
I este any també se va a volver a contar con el servicio de limpieza del litoral.
Sí, també ara, com que cada 3 anys surt de nou el concurs i la licitació d'un tema de pressupost que té, que són 3 milions d'euros per 3 anys, o sigui, 1 milió per temporada, són la licitació llarga perquè és tot un procés administratiu. Encara no estan a la mà, però en qüestió de setmanes tornaran a començar aquest servei que de 33 embarcacions que cobreixen tot el litoral de les Illes Balears.
La verdad es que a final de temporada nos quedamos siempre ojipláticos con la cantidad de toneladas que se recogen.
Exacte, això és un servei que ho dues de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental, i molts serveis precisament per el que tu dius, per més enllà de la feina que fan per la qualitat de les aigües i el cap a la fi també per millorar la qualitat turística, també m'ho dona dades, veiem que realment la majoria és relatiu més important és de plàstics, i llavors se troba de tot, fustes i objectes diversos.
Es una barbaridad. Y bueno, hablando de residuos, esta ley autonómica de residuos y suelos contaminados de Baleares que nos comentabas, que la estáis impulsando desde esta dirección general, ¿qué nos puedes destacar de esta normativa y cuándo prevés que esté aprobada?
Aquesta normativa és un desmandat dels acords pel canvi que recau impulsador de la meva direcció general. I és un... Ara hem fet un primer esborrany que ha entrat a participació pública, i ara molt bé perquè la gent ha participat molt a nivell de la pàgina web, ha participat molt en els 5-6 tallers que han fet les Illes, han tingut diferents reunions sectorials, i ara, durant aquest mes, principi de juliol, referem, a partir de totes les aportacions, referem aquest primer esborrany, i farem el que és pròpiament la tramitació perquè se pugui al·legar i poden demanar i fer audiència pública, i en acabar aquest procés ja enviarem al Parlament en si que a final d'any, principi de l'any que ve, segons el ritme d'agenda que dugui al Parlament, se pugui aprovar.
Sí, perquè este borrador de ley, ¿no?, ha pasado por un proceso de participación pionero en la comunidad.
Sí, la part de pioner, bàsicament perquè és una participació que s'ha fet damunt un text ja treballat i elaborat, no és una participació simplement damunt la temàtica sense tenir ja la feina de veure quina forma tindria aquest test, no? I per tant, tot i que evidentment com tot primer borrany aspectes millorables o algun buit que mos ha quedat, sí que s'ha agraït molt per participar damunt un text concret, perquè molt més val fer una aportació en aquell article o fer una modificació d'aquell apartat que no parlar amb un full en blanc. I la veritat és que hem fet fa un any que feim feina damunt aquest primer borrany, perquè és un tema complex, és un tema que a més a nivell competencial les Illes Balears també no ha hagut cap llei prèvi que ho reguli, s'ha fet de manera desordenada, això també en aquest àmbit competencial, que és una de les pretensions que té la llei, també per a autoritat jurídica i aclarir i com va de fer, però sobretot vol ser una eina per apostar clarament per les directrius que molt marquen d'Europa, que són directrius per la nostra pròpia supervivència, són directius que molt marquen clarament que en el 2020, d'aquí 2 anys i mig, arribar a un 50% de recollida selectiva, i basta dir que està en l'entorn d'un 15% a tot Balears, i per tant necessitem fer un canvi radical en les polítiques de residus. I per això, una de les coses, clar, és que de moment la primera versió té 60 articles, 62 articles, diferents disposicions, i a part té 6 anets, o sigui que seria llarg parlant-ne de tot.
És que és una ley muy importante.
Jo l'hi trob, però la veritat és que mos trobam aquesta dificultat d'haver d'afrontar molt de reptes, i va de vestir una sèrie de qüestions que fins ara no s'havien desenvolupat. I la més important és, baix el meu punt de vista, és l'obligatorietat de tractar, de recollir i tractar la matèria orgànica, i l'obligatorietat que fins ara tenia el rang de voluntari de fer recollida selectiva a tots els àmbits, a tots els sectors, no només de ciutadans, sinó també a nivell empresarial.
Bueno, y estamos llegando ya al Ecuador de esta legislatura, casi dos añitos, de estos dos años al frente de esta Dirección General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos. ¿Qué nos podrías destacar?
Bona pregunta. Podríem destacar moltíssimes de coses. Jo duc tres àrees que són qualitat ambiental, educació ambiental i residus. Segurament, per la seva complexitat, la que és més complexa de gestionar la part de residus, perquè recau damunt nosaltres tant autoritzar instal·lacions de residus, com autoritzar trasllat de residus, com fer tot el tema d'inspecció, sancions, etc. Jo crec que una de les coses importants, que potser són coses més de gestió interna, més de formiguetes i més difícilment pot ser sabent damunt l'opinió pública, és posar en ordre un servei que és molt important i que potser, clar, necessita poc a poc de dotar més recursos per complir les seves funcions. I dins d'aquesta funció hem intentat accelerar coses tan importants com és tot el tema de sancions, i hem volgut que totes aquelles infraccions en residus, les més importants, les més greus, no quedessin de cap manera impunes com havien passat. Hem intentat, per exemple, posar mesures cautelars en casos greus i hem tancat la primera instal·lació dels residus de les històries de les Illes Balears. Hem incrementat el tema de les sancions a fi de que tothom se senti vigilat i protegim de manera més eficaç el medi ambient. Hem posat en marxa, evidentment, tot el tema de la llei, que ha estat segurament o serà la tasca, quan arribi en el seu punt i final, la tasca de legislatura més important. Hem reactivat convenis o sistemes integrats de gestió, hem fet moltes accions amb ells, una d'elles amb aquest amb Ecoembers del pla de gestió de les platges, han reactivat les converses als consells insulars per la coordinació de les diferents matèries, tenim en marxa juntament la Conselleria de Salut renovar el decret de residus sanitaris. A nivell d'educació ambiental han reactivat els programes de centres ambientals, hem tornat a posar en marxa, que feia 4 anys que no se posaven en marxa, les subvencions en educació ambiental, hem augmentat en 20.000 euros aquesta segona tanda. Ara impulsarem a través de l'impost sostenible un projecte molt important de recollida per terra de residus amb persones en risc d'exclusió social, que començaran aquest hivern i seran una neteja d'hivern a zones sensibles, espais naturals, zones litorals.
Sí. Un munt de coses.
Sí. Com que no vol que apuntar, te'n trauria moltes més, però així com a primer resum i com a primer impressió serien aquests.
Estamos hablando de educación ambiental, de residuos. La tercera pata importante es la calidad ambiental.
Calidad ambiental, correcto.
De hecho, hace poquito presentasteis el informe, ¿no?, del estado.
Exacte, tens raó, veus. Calidad ambiental, tenim, entre d'altres funcions, complir amb una legislació que ens obliga a donar servei d'informació a la ciutadania. Per això tenim el punt d'informació ambiental, que també és un aspecte fonamental perquè tothom via xarxa social, via telèfon, via mail, pugui demanar qualsevol aspecte relacionat amb medi ambient i nosaltres tenim l'obligació de donar-li contesta. Per tant, també hem reactivat les xarxes socials d'espia i tenim una atenció diària perquè rebem tot tipus de preguntes relacionades amb medi ambient. També tenim l'obligació, precisament, per informar el ciutadà de com està a nivell ambiental, de treure l'estat del medi ambient. I nosaltres, el que hem fet aquesta vegada, no només treure un informe que són de 200 pàgines i un de resumit que són 50, però que no deixen de ser bastant informació, bastant tècniques, i hem volgut complementar-ho amb una exposició que està a la conselleria per a disposició de tothom que la vulgui. També penjarem tots els gràfics que han sortit per difondre i per donar a conèixer de manera un poc més visual i més comprensible a on som en tots els aspectes relacionats en el medi ambient de les nostres illes.
¿Y qué diagnóstico se hace del estado del medio ambiente en nuestras islas?
Així, a grans trets, jo diria que està directament relacionat la població que tenim en el consum de recursos, i també està directament relacionat la població, sigui resident o sigui flotant, en la generació, per exemple, de residus, en el consum d'energia, en el consum de recursos hídrics, i llavors també té molt a veure amb el canvi de model econòmic que tenim, que encara tenim les conseqüències d'haver canviat d'un model de producció primària, un model més turístic, i per tant també de cada vegada segueix l'abandonament del camp i per tant anant perdent també, per exemple, sol cultivable per convertir-se en sòl forestal, i per tant també això té l'aspecte negatiu que tenim més superfície potencialment en risc d'incendi, perquè hi ha molta més massa de vegetal per ser consumida, per foc, en cas de que se produeixi.
Tenemos que cuidarnos, esto es nuestra isla.
Pues, efectivament, nosaltres i els que ens visiten.
Sí, efectivament. Pues Sebastià Sansó, director d'Educació Ambiental, Calidad Ambiental i Residus, moltíssimes gràcies per habernos acompanyat i per haver mantingut amb nosaltres esta amena charla.
Gràcies a vosaltres.
Feliz lunes.
Gràcies, igualment. You was a shy girl until I made you my girl. Girl, you push me like a big boy. Till I cuffed you like you did something. You ain't gotta wait for it. You ain't gotta wait for me to give you my love. You ain't gotta wait for it. Things are getting sticky, girl. I think that I'm stuck. I'll admit I'm wrong, but I know that you gon' come for me.
Es lunes y es la 1:10, así que lo que toca en estos momentos, como hacemos todas las semanas en este ratito, es hablar de seguridad vial, y lo hacemos como siempre con Toni Cánovas. Ya lo conoces más que de sobra, es director de formación vial con más de 30 años de experiencia y además también gerente del Grupo Cánovas y de sus centros médicos, donde puedes renovar el carnet de conducir y obtener los certificados médicos. ¿Que lo encuentras dónde? Pues en 4 sitios: en Somos, en Sescorchador, en Palma Nova y en Manacor. Muy buenos días, Toni.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ya más calor, pero bien.
Sí, ¿verdad? Y sí, que nos espera esta semanita, por lo visto.
Claro, y si tenéis aire acondicionado, vale. Los que no lo tenemos ahora mismo, pues claro, eso afecta un poco a eso.
Sí.
¿No? Que en el, como conductor también influye, es importante en el
sí,
coche
también,
poner el aire
mucho
acondicionado.
El calor. Sí. Vamos a hablar hoy de cosas esenciales, ¿verdad? Que tenemos que recordar y que tener en cuenta a la hora de conducir.
Sí, muchas veces me dicen, bueno, a ver, Toni, tantas, que hay mil cosas, pero las importantes, ¿cuáles son? Esto sería un poco la pregunta de hoy. Hay cinco cosas que los oyentes que nos estén escuchando, incluso conduciendo, tendríamos que tener especialmente. La primera es lo de las distracciones, como no puede ser de otra forma. El 80% de los golpes pecres es porque nos distraemos. ¿Eso qué significa? Lo de siempre. No hablemos tanto por el móvil, lo ideal sería nada, y si lo haces con manos libres no te pases de un minuto. Eso sería el uno. ¿Qué te parece, Cristina?
Perfecto.
Distracciones, cuidado con las distracciones.
Obligado a cumplirlos todos.
Mira al frente, no mires el espejo tanto tiempo, sino brevemente, muchas veces, pero breve. Vale, segunda cosa, respetar velocidades máximas, pero especialmente en carreteras de doble sentido. En Mallorca tenemos muchas carreteras de doble sentido, también tenemos autopistas y poblado, pero donde existe el 80% de accidentes mortales es en carreteras de doble sentido. Y esto, ¿por qué lo digo con este énfasis? Porque es que no tiene que ver. En poblado hay más golpes, pero no son mortales. En carretera de doble sentido, Cristina, cuando conducimos y el que nos oye por carretera de doble sentido, cuidado ahí, un poco más de atención y no te pases de velocidades, que te puede salir una bici, un perro, cualquier cosa. No pases de 90. Tres, 00. Y cuando digo 00, ¿qué es? En alcohol, en drogas, incluso añado yo en fumar. Aunque no esté prohibido fumar conduciendo, los profesores de autoescuela lo tenemos claro. Aconsejamos que no se fume, oye. ¿Por qué? Porque el tabaco también te puede distraer. Por tanto, si tú conduciendo ni bebes cervezas, nada, ni tomas ni un porrito, ni fumas, si estas tres cosas conduciendo las respetas, estás haciendo seguridad vial. ¿Seguimos?
Seguimos.
Número 4. Distancia frontal adecuada. Lo que hemos dicho tantas veces de I1, I2, I3. Que esto se ve que es fácil de recordar porque a veces algo de ahí te oye en la radio. Sí, normalmente los conductores mantenemos 1 o 2 segundos, Cristina. 1 o 2 no es correcto. Mínimo 3. Y si, por supuesto, o llueve, o tengo calor, o he tomado 2 cervezas, o el coche está bien, entonces añade eso. Pero por lo menos la distancia frontal, y sobre todo fuera de poblado, es básica. Los 3 segundos, ese I1, I2, I3, ¿ok?
Es muy importante porque es el tiempo que tenemos para reaccionar ante algún imprevisto.
Exacto, y si me permites que haya tiempo, vas, si te frena de golpe el de adelante en una carretera, y tú mantienes los 3 segundos, por una parte vas a evitar que tú le pegues. Pero es que además te va a permitir que el que viene detrás de ti tampoco te pegue a ti. Claro. Eso también es importante. Sí. La distancia frontal va bien por los dos casos. Y eso en carreteras secundarias y autopistas, la distancia de mínimo 3 segundos es básica. Y luego, por quinto, que es algo que es muy fácil, es que lleves las de cruce encendidos siempre.
Porque, sí,
hombre, los coches de nuevo diseño ya lo llevan, pero sigue habiendo más del 90% o del 80% de coches que no la llevan. Entonces, fíjate, el 20% aproximadamente de la gente que se cruza contigo cuando conduces, por lo que sea, está un poco despistado, o porque lleva estrés, sí, o porque ha bebido un poco, o porque no ha dormido bien. Por tanto, que nos vean de lejos. Por tanto, si tú pones las luces a las 12 de la mañana, no verás mejor, pero te ven mejor de lejos. Por tanto, es algo tan sencillo como coger el hábito de que cuando pongo el motor en marcha, después luces de cruce. Es cierto que cada año gastaré dos bombillas más, pero igual has evitado un accidente mortal.
Pero es que de ello depende nuestra vida. O sea, es que no, al gastar dos bombillitas más o menos...
Ya, pero también comprenderás que en los tiempos, sí, difíciles, y lo digo con todo el cariño, hay mucha gente que va justo a final de mes, y que si la escobilla no la cambio, que si las pastillas de freno no las cambio, que si el neumático, que si las bombillas. ¿Me coges a donde voy?
Sí.
Bueno, pues que piense, es mi argumento, que digo yo. En seguridad podemos tener pequeños gestos que nunca sabremos el accidente que he evitado, pero a mí que me vean de lejos, sobre todo el despistado.
Además, venimos de un fin de semana terrible, 14 muertos en las carreteras de nuestro país.
Es que eso, cuando los medios lo decimos,
es que pasa,
parece
siempre,
que no,
sí,
lo inventamos. Y por eso, todo lo que tú puedas evitar en el futuro. Mucha gente me decía, Tony, yo no te hacía caso de luces y ahora las enciendo. Bueno, pues eso es seguridad vía. Por eso las cinco cosas de hoy, que repito ya en un momento, distracciones, cuidado, móvil, no hables tanto por el móvil, por favor.
Sí.
Dos, respeta las velocidades, pero sobre todo en carreteras de doble sentido, que son las carreteras donde muere la gente. 3, 00. 00 en alcohol, en drogas y en fumar.
En todo, sí.
00. 4, distancia frontal, sobre todo en vías fuera de poblado. Y por último, lo fácil, luce de cruce. Nos verán antes.
De llevar las luces. Qué rabia me da cuando hay algún coche que se me pega detrás.
¿Y qué harías? Y es una pregunta de examen, ¿eh?
¿Qué hacemos? Si hay...
¿Qué tendríamos que hacer? Lo que hacemos no lo sé, porque me lo imagino. Pero, ¿qué tendríamos que hacer cuando tú ves que en una autopista el que viene atrás viene chupando rueda?
Pues yo piso levemente el pedal de freno para que se aleje un poquito. Normalmente lo
no
hace.
Está mal, pero sí. La respuesta de examen es que si vas con el delante con 3 segundos de distancia de seguridad, incluso levanta el pie del acelerador y aumenta la distancia con el que va delante. Porque si luego el que va adelante frena de golpe y tú tienes una distancia incluso mayor de la que toca, así el de atrás, en caso de frenado, le das más, sí, metros para que no te pegue. ¿Has comprendido? ¿No?
Sí, 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 buen consejo también, cabrón. Ya que el de atrás no podemos controlar lo que hace o deja,
exacto,
de hacer, que lo hagamos nosotros.
Y por supuesto no le frenes, que encienda la luz del freno, Cristina, está muy bien.
Sí, no encenderle la luz, frenarle no, encendérsela, para ver si así se aleja un poquito.
Pues mira, yo creo que hemos aprovechado ya el lunes,
sí,
lo que tú dices, hablando en serio, después de 12 víctimas mortales en España, yo creo que todos podemos mejorar la seguridad vial, y a veces hablamos de tantas cosas que lo esencial queda para no sé qué, y hoy creo, sí, que lo esencial ha quedado, por lo menos hemos aportado algo, ¿verdad?
Sí, terrible, este fin de semana tenemos que recordar estos cinco consejos, estas cinco cosas esenciales en las carreteras. Como siempre, Tony Cánovas, gerente del grupo Cánovas, muchísimas gracias por recordarnos lo más importante en nuestras carreteras. Gracias, un abrazo. Un
saludo, adiós.
Bueno, y vosotros ya lo sabéis también, si en estos momentos, ¿no?, pues si tenéis que renovar el carnet de conducir, o si necesitáis un certificado médico, pues oye, hacerlo en los centros médicos Cánovas, que los encuentras en Palma, en la rotonda de Somos y en Escorchador, y también en Palma Nova y en Manacor. Nosotros continuamos, como es mañana, ya lo sabes, hasta las 2 de la tarde, que te acompañamos para seguir escuchando todas las historias que te hemos preparado para hoy, desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM, La Una Noticias.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:06. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. Una familia que pagó 9.000 euros por el Minerval ha solicitado su personación como acusación particular y parte perjudicada en la causa que investiga la presunta estafa por la comercialización de esta sustancia como medicamento. La abogada defensora de la familia presentó el escrito correspondiente en el juzgado de instrucción número 9 de Palma la semana pasada y hoy han continuado con los trámites. De este modo, la familia podría recibir parte de las posibles indemnizaciones que el juez establezca, llegado el caso, y ejercerá la acusación particular si se celebra un juicio. Además, el buque insignia de Greenpeace, el Rainbow Warrior, visitará Palma este miércoles, el próximo 14 de junio, tras haber pasado por Valencia dentro de su campaña Menos Plásticos, Más Mediterráneo, con la que denunciarán la contaminación que sufren las aguas y costas mediterráneas. El barco entrará en el puerto de Palma el miércoles a las 3 de la tarde. Y el aeropuerto de Palma ha registrado más de 3 millones de pasajeros durante el pasado mes de mayo, lo que supone un aumento del 4% en relación al mismo mes del año anterior. En el caso de Ibiza, el aumento fue del 7%. Por otro lado, los viajeros de Metro de Palma han sufrido la mayor caída del país al registrar un descenso del 25,9% durante el pasado mes de abril. Y contaros también que Pedro Meaurio, primer director civil del aeropuerto de Son Sant-Jean, falleció ayer en Palma a la edad de 77 años. Nació en San Sebastián en 1940. Meaurio estuvo dos décadas, desde 1979 hasta 1999, al frente del aeropuerto palmesano, convirtiéndolo en lo que hoy es. Su gran tarea fue la ampliación de Son Sant-Jean, culminada en 1996. Trasladamos nuestro pésame a toda su familia, entre ellos su hijo Alfonso Meaurio, gerente de la sociedad pública Palacio de Congresos, también amigos y conocidos. Estas y otras noticias os las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE, ahora más mañana. Looking like it been dipping that. Script looking like it been flipping that. Pull up in that for my God. Continuamos ya la mañana de este lunes. Durante estos próximos días, esta semana, tanto el viernes como el sábado, es decir, el 16 y el 17 de junio, se va a celebrar aquí en Mallorca un congreso Vista Mallorca Faco Refractiva. Está con nosotros en estos momentos el doctor Luis Salvá, que es director médico de Oftalmedic Salvá y también director de este congreso. Muy buenos días, doctor.
Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, tenemos algunos datos de cara a este congreso que la verdad es que, bueno, nos sorprenden, ¿no? A lo mejor porque no caemos en estas cifras, pero casi 25 millones de españoles utiliza algún sistema de corrección, ¿no? De la vista, tanto gafas como lentes de contacto.
Sí, efectivamente. Nos hemos quedado sorprendidos nosotros también cuando hemos visto los datos estadísticos publicados por el Consejo General de Ópticos Optometristas, y eso se debe a varios factores. Por una parte, el envejecimiento de la población es un hecho, todos lo conocemos. Por otra parte, también está en que la necesidad visual de la gente es muy superior. Antes, hace 20 años, no existían teléfonos móviles, no existían tablets, la televisión se miraba menos, se conducía menos de noche. Por tanto, eso hace, entre el envejecimiento más las necesidades visuales, que, como ha dicho usted, 25 millones de españoles necesiten algún sistema de corrección para la visión.
Esto significa, estos 25 millones de españoles son más del 53% de la población, y además a partir de los 55 años el 93%, ¿no?, de las personas necesitan eso o tienen algún tipo de problema visual.
Sí, se dispara, eso es cierto, y es por un mecanismo muy simple. En 20 segundos lo voy a explicar. Dentro del ojo tenemos un autofocus, tenemos un sistema compuesto por un músculo que se llama músculo ciliar y una lente que se llama cristalino, que es capaz de acomodar, de poner el ojo enfocado sobre los diferentes objetos. Como he dicho antes, es una lente que con el tiempo envejece, se esclerosa, se pone más rígida, y un músculo que también con el tiempo se deteriora. Eso hace que este autofocus natural, llamado F cristaliniano, pues no pueda enfocar como toca, y eso que es incapaz de hacer el ojo natural se le tiene que acompañar con unas gafas, es lo que se llama vista cansada.
La mayoría de los defectos, ¿no?, que tenemos en la vista son miopía, hipermetropía y astigmatismo. Y con esta cirugía, ¿no?, refractiva, es una solución definitiva, además, estos problemas.
Bueno, hay un defecto refractivo, sí, que, como hemos dicho, va aumentando, por una parte genética. No olvidemos que España, junto con China y Japón, es uno de los sitios donde mayor incidencia de altas miopías hay. Eso es un tema genético. También hay un tema de desarrollo, es decir, se ha visto que los países desarrollados tienen mayor índice de miopía y de astigmatismo miópico, porque el ojo tiene que forzar mucho más. Y entonces a todos los usuarios de estas lentes les damos a elegir entre varios sistemas. Hay gente que no tolera las gafas, que les es imposible, que les produce unas aberraciones ópticas, entonces prefiere lentes de contacto, o también, a partir de hace 20 años ya, lo que es cirugía de la miopía tradicional con láser, o implante de lente intraocular, o recambio de cristalino. Los oftalmólogos, como siempre digo, somos afortunados, tenemos unas armas terapéuticas, tenemos operaciones que podemos, no en todos los casos, hay casos en los que decimos que no es posible la cirugía, pero casi el 80% de los casos sí que con muy poquito riesgo pues se puede mejorar mucho la calidad de vida con esas técnicas quirúrgicas que antes he mencionado.
En este congreso van a participar además más de 60 prestigiosos especialistas de nuestro país en oftalmología.
Efectivamente, Mallorca pues tiene un gran atractivo tanto científico como de clima como turístico. Nosotros hacemos un congreso en Palma y la incidencia de gente que acude es muy superior a otros sitios de la península, y más en estas fechas de junio, donde hay buena temperatura, tenemos un día muy largo, y entonces pues los oftalmólogos compartimos experiencias, compartimos conocimientos, compartimos cada vez en cómo tratar mejor al paciente, incluso también sin olvidar el aspecto social y solidario, que tenemos una fundación en nuestra clínica que toda esta gente que no puede acceder por un tema económico a las gafas, en nuestra fundación Bonallum Oftalmede y Mirada Local, apoyados por la Caixa y por Endesa, pues tratamos de proporcionar gafas a esta gente que tiene defectos refractivos, y de estos aspectos también vamos a tocarlos en nuestro congreso Vista Mallorca Foco Refractiva.
Bueno, hablando no precisamente del privilegio, ¿no?, geográfico que tenemos de nuestras Islas Baleares, aquí viene, ¿no?, muy ligado a lo que es la oferta del turismo sanitario. De hecho, somos, ¿no?, uno de los que tenemos evidentemente, ¿no?, mayor potencialidad para este turismo de salud, pero es que la cirugía ocular precisamente se encuentra entre los 5 servicios de salud más demandados por este tipo de turistas.
Efectivamente, Cristina, eso son dos cosas técnicas. Una, como has dicho, pues Mallorca es un sitio privilegiado, está muy bien conectado con todo Centro Europa, con el Este, tenemos un aeropuerto fantástico, tenemos buen clima, y lo que es cirugía refractiva, cirugía ocular, goza pues de varias premisas que la hacen apta para turismo sanitario. Turismo sanitario no es el que viene aquí de turismo y le entra una mota en el ojo y se opera. No, turismo sanitario es alguien que está en su país cómodamente y que mira sus ofertas y ve que en Mallorca somos competitivos, somos eficientes, hay un alto grado de tecnología, y que decide venirse a operar aquí. ¿Y por qué? Pues porque al día siguiente esa persona se pueden operar los dos ojos el mismo día, los dos ojos a la vez, según qué casos, y al día siguiente sin puntos, sin suturas, puede hacer prácticamente una vida normal. Suelen estar entre ese 3 o 4 días aquí en la isla, y después son remitidos a un médico o su oftalmólogo en su país que hace el seguimiento. Ese esquema en otros tipos de patologías, sí, como a lo mejor patología cardíaca o patología intestinal, la recuperación no es tan simple, necesitan más estancia y por lo tanto es menos fácil que eso ocurra.
Pero estar aquí, vamos, 3-4 días maravillosamente bien, además. Pues, doctor Luis Salva, director médico de Oftalmedic Salva y director también de este congreso, muchísimas gracias por avanzárnoslo y por organizarlo.
Muchas gracias a usted, Cristina, siempre es un placer.
Gracias, igualmente, hasta luego. Estamos llegando a la 9:20, casi, es lunes, así que nos toca cocinar, enseguida vamos con nuestro chef. Baby, I know you. Semanal de meternos en la cocina, como siempre, con nuestro queridísimo chef Oliver Jauregui. Muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien.
Pues estoy ya entre fogones, ¿no?
Sí, hoy me ha tocado. Unas pruebitas y unas cosas.
Bueno, ánimo. Hoy tienes un lunes normal, es como el resto.
Exacto, sí. Hoy es relunes.
Sí. Bueno, a ver, porque con este calor que hace también igual nos da un poco de pereza, ¿no? Utilizar ciertas cositas de casa, como puede ser el horno, por ejemplo. ¿Qué vamos a cocinar?
Mira, vamos a hacer un souquet de congrio, así como express, rapidito, y para eso van a pasar mucho calor.
Toma ya, venga, vale.
Exacto, un congrio que no es un pescado muy popular, pero está muy rico. O sea, que y baratito.
Vale.
Lo tiene todo. Vale, pues mira, un lomo de congrio, lo limpiamos y usamos las espinas, y con las espinas y la cabeza y esto hacemos un caldito así, contentito, clásico, tomate, cebolla, puerro, y hacemos el caldito de pescado, ¿vale? Luego el lomo lo cortamos en cuadraditos pequeños y le damos un salteadito con una sartén, con la piel y todo, ¿vale? Y luego pues hacemos un sofrito clásico, dos cebollitas, tomate sin pepita, cortado a cuadraditos pequeños, el chup-chup clásico, ¿vale? Y en el caldo de pescado tenemos dos patatas, ¿vale? Lo trituramos el conjunto en un robo de cocina y le añadimos dos puntitas de alioli y luego metemos el congrio en el suque y listo para comer.
Y ya está.
Y ya está.
Oye, facilito. Mira, facilito, sano, mediterráneo.
Exacto, de verano, un platito de verano.
¿Eh? Está muy bien. Encontramos fácil, ¿no?, este pescado. Yo es que no lo he probado, o al menos no conscientemente.
Es baratito, se utiliza mucho en arroces y tiene un sabor muy, la carne fritita, un sabor muy bueno, muy fino, o sea, que hay que probarlo. Y baratito.
Vale, importante también esto. Exacto, sí, que sea baratito.
Siempre nos damos pescados caros, que son muy buenos, pero bueno, luego el bolsillo se resiente, o sea que de vez en cuando un pescadito así, pues viene bien.
También nos viene estupendo, desde luego. Oye, Oliver, pues muchísimas gracias, como siempre, te dejamos ahí que sigas en el limos, ¿vale?, entre los fogones. Ánimo, perfecto, que tiene que hacer calorcito, también en la cocina seguro, y bueno, ya seguimos aquí manteniendo un poco la expectación de nuestros oyentes, ya iremos contando, ¿vale?
Exacto, la semana que viene yo os adelanto.
Las próximas semanas, venga, vale, no es la primera vez que nos dices la semana que viene, ya os adelanto,
Sí, venga,
hecho,
seguro.
Venga, la semana de verdad es la buena.
Venga.
Gracias, Oliver, un besito,
beso,
feliz semana.
Semana.
Hasta
Chao.
Luego. Bueno, y es que son varias las novedades que nos están preparando desde nuestra arrocería favorita, desde el restaurante Nimos, para los próximos meses. Pero bueno, lo dicho, seguimos manteniendo un poco aquí el misterio de qué es lo que va a ocurrir o lo que ya está ocurriendo exactamente en el Nimos. Pero bueno, ya está, palabra de Oliver. Oye, el lunes que viene ya te lo contamos con muchos más detalles. Nosotros ahora seguimos, vamos a continuar con más mañana. Te acompañamos como todos los días hasta las 2 de la tarde. Así que nos queda todavía media horita más de programa por delante, que vamos a dedicar los próximos 30 minutos a la cultura. No te lo pierdas desde COPE más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. minutos que pasamos en este momento de la una y media. Esto que has estado escuchando estos últimos segundos, bueno, la verdad es que lo estábamos intentando definir, no hay palabras, creo yo, pero bueno, es la primera sinfonía de Antoni Vairata, que encima se la ha dedicado a nuestra isla, en concreto a la Serra de la Tramuntana, y nos quedábamos con que es brutal. Está con nosotros Toni Vairata, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
Impresionante. Y Bernardo Obrador, que también nos acompaña en los estudios. Buenos días, Bernardo.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ¿qué tal después del 11 de mayo? Ahora has descansado, ¿no?
Sí, la verdad es que en un par de semanas que las necesité, sí. Descansé.
Estamos hablando del 11 de mayo, recordad a nuestros oyentes que fue cuando se celebró esta gran gala, homenaje a Mallorca, donde pudimos escuchar precisamente esta sinfonía a la Serra de la Tramuntana, compuesta por ti, Toni, con 18 años.
Sí, sí, el encargo surgió hace ya unos cuantos años y tuve que empezar a componerla y se estrenó en 2015. En Andratx, en el municipio de Andratx, por la joven orquesta de las Islas Baleares y el cor Ciudad de Mallorca.
Decimos a los 18 años, tampoco vayan a pensar nuestros oyentes que actualmente tienes muchos más, porque tienes 22, y es una sinfonía que dura una hora.
Sí, la versión original dura una hora.
Toma ya.
Para orquesta sinfónica y coro y solista.
La verdad es que la música hay que escucharla, ¿no? Es lo suyo, desde luego. Pero ¿cómo nos la puedes describir? ¿Cómo nos la puedes definir? Porque es un paso, ¿no? Digamos, por un año completo, a través de la serra, ¿no? Con el paso de las estaciones.
Exactamente, sí. Es una obra que se articula en cuatro movimientos. Cada movimiento se corresponde a una de las cuatro estaciones. Y lo que hago, pues, es describir una serie de eventos dentro del marco de cada una de las estaciones. Pueden estar relacionados tanto con la propia naturaleza de la sierra como también con el factor humano, es decir, con la relación que se establece entre las personas de Mallorca y la sierra.
Sí. En esta gran gala de homenaje a Mallorca, lo comentábamos ahora, micrófono cerrado, yo al menos fue la percepción que tuve que la mayor ovación de esa noche fue para ti, Toni, cuando subiste también al escenario, ¿no?, a recoger pues el perceptivo, ¿no?, agradecimiento por parte de los Cruz Rotarios, de todos los que habían organizado esta gran gala, porque yo creo que el público alucinó directamente con esta sinfonía.
Bueno, yo, si quieres que te diga la verdad, no me di cuenta de nada porque en aquel momento no estaba...
Te digo yo que sí, que fuiste el más aplaudido.
No sé. Yo no sé ni cuánto tiempo estuve ahí en el escenario ni... No me acuerdo, estaba pues evidentemente muy emocionado con todo, con la actuación y con todo el evento en general, digamos. El concierto.
Preséntate un poco más a nuestros oyentes, porque claro, eres muy joven, pero es un nombre que yo quiero que también, ¿no?, con el que nos vayamos quedando, porque pinta que apuntas a muy alto. ¿Cuándo empiezas en la música, esta pasión por la música tuya, de dónde viene?
Bueno, yo empecé con clases de violín a los 4 años y piano a los 6. Y bueno, yo cuando era niño, la verdad, me apuntaron a clases, pero tampoco es difícil ya que un niño de 4 años diga que la música es su pasión para toda la vida. No se sabe todavía cómo va a cambiar la vida ni nada. Pero de todos modos, yo creo que esto sí que, juntamente con una buena educación musical en mi casa, pues contribuyó a que mostrara un interés por la música. Y fruto de ello fue que después estudié el grado profesional de violín aquí en Palma, continué con el piano como instrumento complementario, y cuando tenía 13 años, pues no sé cómo, muy bien, pero empecé a componer. Básicamente yo creo que es porque pues oía música en mi cabeza, en mi mente, y sentía la necesidad de tener que escribirla. Me gustaba lo que oía, decía, a ver si lo puedo escribir para que no se pierda, para que lo pueda tener al menos. Y así fue como empezó todo. Y ya una vez que empecé a componer, sí que ya me di cuenta de que me gustaba bastante más que el violín o que el piano, y que me quería dedicar a esto, ya seguramente para toda la vida.
Sí.
Entonces, después de eso ya realicé mis estudios de composición, de estudios superiores, en el Real Conservatorio de Madrid, que acabé en 2016, el año pasado, y por suerte tuve la gran suerte de recibir después, inmediatamente después de acabar, una beca Fulbright, para estudiar el máster en la especialización de composición para audiovisuales, para cine, que voy a ir a estudiar en la Universidad del Sur de California en agosto.
Sí.
Y esa es más o menos mi trayectoria resumida de momento.
Toma ya, nada más y nada menos, bueno, ¿verdad, Bernardo?
Sí, sí, es espeluznante, ¿no?
Sí.
Visto así.
Sí. Lo dice, no, con 4 años no lo tenía, claro, pero con 13 sí, ya lo tenías, claro, con 13 años que tú lo que querías era componer música.
Sí, sí, ya una vez que empecé...
Sí, hay chavales convencidos, claro, que no saben lo que quieren.
No sé, yo tuve esa gran suerte de más o menos tenerlo claro, de decir, sí. Todo de modos, claro, a ver, sí. Cuando tienes 13 años, es verdad que yo decía, yo sé que voy a componer hasta el final de mi vida. No sabía exactamente si después iba a estudiar una carrera en la universidad o otra cosa.
Sí.
Pero ya con el paso del tiempo, ya cuando tenía 18 años, lo tenía clarísimo, que iba a dedicar todo a... que lo iba a apostar todo en la música, en la composición.
¿Por qué componer música de cine?
A mí me gusta tanto componer música de concierto como de cine. Pues por varios motivos. A ver, a mí me gusta muchísimo... lo que me atrae mucho de la música de cine es el resultado. Poder ver cómo tu música es una parte de un todo y que creas, formas parte de una obra muchísimo más compleja. Me gusta también ver pues el resultado final de la música realizada con la imagen, ¿no? Creo que es una cosa que la imagen potencia a la música, y la música también potencia a la imagen. Entonces, eso realmente me siento realizado como creador también al ver esto. Y después están las salidas profesionales, que hoy en día pues la realidad es que en la música de cine son mucho mejores que en la música de concierto.
Aún así te metes en un mundo, ¿no?, a nivel profesional también bastante complicado.
Aún así también es bastante complicado, sí.
Sí.
Pero no me queda otra. Si quiero ser compositor...
Sí.
Pero sí, pero de música de concierto, de hecho es casi... Toda la obra que tengo hasta ahora pues es música de concierto. He trabajado también en proyectos de audiovisuales,
sí.
No solamente en películas, es decir, quiero decir, pues ya sean vídeos promocionales, etcétera, porque hoy el género audiovisual abarca muchísimos géneros. Y entonces, con este máster, ahora que me voy a especializar, pues voy a intentar un poco intentar abordar pues la parte de composición para medios audiovisuales, que es la que necesito y la que quiero aprender.
Esta beca con la que te vas a Los Ángeles, para que nuestros oyentes también se hagan una idea, se presentaron unas 364 personas para 17 becas. Eres uno de estos 17 becados quienes estudian cine.
Supongo que no es nada fácil. Yo he tenido la suerte de tener la beca y después que me hayan admitido en la universidad en la que quería estudiar. Y ya no puedo pedir nada más. Quiero decir, todo este proceso realmente ha durado, pues, yo creo que casi 2 años, o más de 1 año y medio. Entre que tienes que empezar a preparar, pues, para que te den la beca, pues, materiales, las pruebas de inglés, etcétera, etcétera. Pues han pasado, empecé en noviembre de 2015, 1 año y medio.
¿Cómo se compone música para cine?
Pues a ver, primero de todo hay que entender la película, porque si ya partimos de que no entendemos un poco cómo se estructura, cómo es el lenguaje audiovisual, pues a lo mejor por suerte se podría llegar a componer una música que funcionara con la imagen, pero en el 99% de los casos pues... estará muy difícil encontrar una música que realmente esté en sincronía y sintonice con la imagen. Entonces, pues básicamente el proceso consiste en, primero de todo, un visionado de las veces que hagan falta de la película, o incluso leer el argumento, digamos, el guión. Después... suele haber una spotting session, que es en plan hablar con el director y comentar cuáles son, cómo quiere la música o que si tiene alguna idea que me pueda aportar. Es decir, es como una sesión en la que se debate cómo tiene que ser la música, básicamente dónde tiene que empezar y dónde tiene que haber música o dónde no tiene que haber. Entonces ambas partes pues pueden hacer propuestas y se llega a un consenso, y después al final pues empiezan a componer los bloques que van a componer, que van a integrar la banda sonora, y así. Y si hay que hacer cambios, a retocar algunas cosas porque el director cuando lo oye pues quiere retocar algo, pues se hace y sin ningún problema. Es una cosa completamente normal, y al final ya se cierran todos los bloques musicales, todas las pistas de audio, y la banda sonora está lista. Eso es un poco
a grandes rasgos,
sí,
cómo se hace. La verdad es que si al cine, ¿no?, o al audiovisual en general le quitásemos el sonido, caería muchísimo, no ni nos llegaría tanto, ni se transmitiría tanto. De claro, y a nivel de cuando te pones a componer, de porque bueno, no, pues se escribe pues como si escribíamos una canción, ¿no? Pero digamos que si componemos una canción con la guitarra, podemos ir probándola, pero claro, una composición para una orquesta donde tienes tantísimos instrumentos, luego esto cómo se prueba para ver, pues eso, cómo suena, si encaja mejor aquí o si tiene que entrar un poco más tarde.
Claro, es decir, el sistema que se suele hacer hoy en día, bueno, que se hace, ¿no? Solamente hay una persona que no tiene que hacer esto, que es John Williams, es crear lo que se llama una maqueta, un mock-up, que pues mediante un programa informático se intenta emular el sonido de la orquesta. Y así el director, hombre, no suena tan bien como la orquesta de verdad, pero sí, así el director tiene, digamos, una vista previa de más o menos cómo va a ser, cómo va a sonar. Que es, eso, de hecho, es lo que estoy trabajando en un cortometraje que se está produciendo en Los Ángeles, y tenemos que grabar con una orquesta. Pero antes, el director, antes de grabar con la orquesta, para que no haya problemas en la sesión de grabación, porque puede pasar que empieza a escuchar lo que toca la orquesta y diga, ¿esto qué es? Esto no es lo que quería yo en mi película. Entonces ya no hay vuelta atrás ahí.
Claro.
Para evitar eso, que es la peor pesadilla de cualquier compositor, pues se hacen las maquetas antes, virtuales, y así, pues ahora yo le estoy pasando maquetas, él la va escuchando, esta me gusta, esta cambia un poco, hace unos retoques aquí, la vamos cerrando, y después a partir de aquí ya se preparan todos los materiales, partituras, etcétera, para que se pueda grabar con la orquesta.
Claro, este día de hoy que tenemos todos estos avances, ¿no?, que nos permiten pues con un ordenador poder crear pues una sinfonía, pero hace 50 años probarían con la orquesta.
Hace 50 años, sí, no quedaba otra que confiar en el compositor, y sí, no quedaba otra.
Toma ya, qué curioso. Bernardo, ¿quieres decirle algo a Antoni?
No le puedo decir nada, pero no tengo palabras para decirle nada a Tony. Yo creo que Tony tiene una carrera por delante muy, muy impresionante, y creo que nos va a sorprender, como has dicho al principio, ¿no? Yo creo que va a ser algo muy, muy bonito, y que supongo y confío que nos volveremos a ver aquí más adelante.
Seguro que sí.
Esperemos.
Y me he quedado, vamos, totalmente enamorada y sorprendida a través de la música de esta sinfonía.
Solo tengo una anécdota, si tengo tiempo de contarla, que es muy curiosa, y es que el día anterior al concierto, a la 1:30 del mediodía, me llamó Tony, un poco desesperado, porque la soprano había sido ingresada por urgencias, por un tema médico. Y entonces, a ver si podíamos conseguir una soprano. Claro, a las 5 había el último ensayo general y al día siguiente había el concierto. Hicimos gestiones, lógicamente no hubo forma de conseguir una soprano. Y su contestación fue muy fácil. Me dijo, bueno, no te preocupes, yo ahora me encierro en mi habitación, cojo, sustituyo la soprano por unos instrumentos, modifico las partituras y esta tarde ya ensayamos con las partituras sin la soprano. ¿Cómo?
¿Cómo? Qué capacidad.
Y eso fue así.
Ya lo tenía previsto, por si pasaba algo.
Es decir,
pero bueno, lo tenía que hacer después. Tenía una hora, no tenía nada más.
Es curiosísimo, ¿no? Porque, dices, bueno, la soprano la notamos a faltar.
No.
Pues no. ¿Que habría estado mejor que estuviera? Pues probablemente. Pero claro, es como si te hablas en chino, ¿no? Pues
sí.
Claro. Es decir, no se podía quedar el acompañamiento solo ahí. La melodía tenía que estar. Entonces tuve que hacer unos arreglos y ponerla en algunos de los instrumentos que estaban disponibles, porque algunos tocaban y no les podías tampoco quitar lo que tenía.
Claro, entonces, parece fácil, ¿no? Tal y como
lo cuentas.
Sí, parece fácil. Pero vamos.
No. Y el conocerle fue una carambola gracias a la Banda Municipal de Música de Palma. Porque nosotros habíamos...
Sí, porque para ellos has compuesto, ¿no?, varias piezas.
Sí,
para
Menestrenadoras. Sí. Sí, sí, sí.
ellos fueron los que me encaminaron hacia él, porque la obra de Quitayán, que nosotros habíamos pedido que tenía que,
sí,
era un homenaje que tenía que salir, era para banda y orquesta. Entonces la orquesta nos dijo, necesitamos una banda. Y buscamos a la banda de Palma, nos dijeron que sí, encantados desde el primer momento, tanto Chimo como el director. Y a partir de ahí lo que nos propusieron es, y por qué no, ya que nos desplazamos al auditorium, porque en la primera parte la obra que se vaya a reproducir también sea para banda y orquesta, ¿no? Y la pregunta nuestra fue, hay muchas, dice, hay pocas, pero conocemos un chico de Campanet que es capaz de hacer una. Bueno, ¿y cómo se llama? Pues Toni Mairata. ¿Me dejas el teléfono? Pues sí. Y así conocí a Toni Mairata.
Toma ya.
Sí, sí.
¿Nos harías un arreglo de media hora para banda y orquesta de tu sinfonía? Sí. ¿Para cuándo? De aquí 6 meses. Tengo tiempo. Así fue.
Así
parece. Y además eso es escuchar tu creación, ¿eh?, en un concierto histórico donde se juntaron la sinfónica con la banda municipal de Palma. Es que...
La primera vez que se que,
sí,
que
por eso.
Juntas. Sí,
y sí, ya sí. Lo dijimos aquí, esperemos que no sea la última.
Esperemos.
Esperemos
que no.
Esperemos que no.
Toni, Bernardo, muchísimas gracias.
A ti.
De nada, a ti. Un
placer estar aquí.
Últimos 2 minutitos largos que nos quedan de mañana con una propuesta cultural que queremos hacerte precisamente para esta tarde. A las 6:30 de la tarde en la Casa de Menorca de aquí de Palma, no presenta uno, sino dos de sus libros, Josep María Quintana. Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos poco tiempo, pero yo creo que sí que nos dará tiempo en estos 2 minutos a poder presentar a nuestros oyentes estos libros. Si le parece, empezamos con La Noia, que va a sortir de un cuadre de Botticelli. ¿Qué historia nos cuenta, nos traslada aquí?
Es una historia compleja de una serie de personajes que viven entre el final de la monarquía, es decir, los años 18, 19, 20 del siglo XX, y la posguerra inmediata, o sea, una época muy difícil para la de España, en la que ser los prototipos de todo ese destrozo que se producirá en el país con la dictadura, con la república y luego con la guerra civil. Pues es una historia larga y compleja, pero yo creo que puede ser muy interesante para ver cómo esta historia ha influido en ellos mismos y cómo ellos mismos se han desarrollado en un clima de muy difícil para las vidas.
El segundo libro también que vamos a tener la oportunidad de conocer, que nos presenta hoy aquí en Palma, es Los Nicolaidis, que nos lleva también al siglo XVIII.
Sí, es un libro que se publicó en catalán en 2006 y que ahora ha salido esta versión en castellano para tener una mayor difusión. Y es una visión de usted sabe que la isla de Menorca el siglo XVIII tuvo una serie de dominaciones fundamentalmente inglesas y alguna francesa, y es la historia de una familia griega que se instala en Mahón y que será capaz de sobrevivir, no solo de sobrevivir a todas las dominaciones, sino que hacer una gran fortuna y transformarse en banqueros, en políticos, y en definitiva la historia a través de esta familia de la segunda mitad y de principios del siglo XIX. Es una historia muy bonita, es una historia muy sentida y en la que uno puede conocer a través de las vidas de estos personajes el marco histórico tan espectacular y tan especial de la isla de Menorca de la época.
Pues esta tarde a las 6:30 en la Casa de Menorca de aquí de Palma, que está en la calle Mateo Obrador, en el número 5, podremos conocer y seguir descubriendo más acerca de estos dos libros. Yo soy María Quintana, muchísimas gracias.
Muy bien, eres posible.
Feliz lunes. Nos ha dado tiempo. Llegamos a las 2 noticias. Mañana más, 12:20. Que tengáis un lunes genial.